Gloria a Dios, aleluya. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios, santo es el Señor. Aleluya, vamos así. Y siempre cometo el mismo error. Los mandé a sentar y los mando a poner de pie. Gloria a Dios. Vámonos a Juan capítulo 4, versículo 22, 23 y posiblemente el 24. Gloria a Dios. Juan capítulo 4, versículo 22. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo es el Señor. Juan capítulo 4, versículo 22. A su nombre gloria, aleluya. Santo, santo es el Señor. Amén. Lo tienen, pueblo. Gloria a Dios. Vamos así a darle lectura. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Gloria a Dios, aleluya. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. En esta ocasión damos comienzo al estudio número 9. Creo que uno más y terminaremos. Gloria a Dios. Aleluya, y quiero adelantarle que quiero dar el estudio de la Santa Cena. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Cristo vive y reina para siempre. Amén. En esta tarde vamos a estar tocando este tema. Aleluya, la verdadera adoración es moral. La verdadera adoración es moral. Usted se hará pregunta, ¿por qué moral? Gloria a Dios. Vamos a ver por qué. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Es significativo que antes de que Jesús le describiera a la mujer samaritana la clase de adoradores que el Padre buscaba, le mandó que llamara a su marido. Eso lo encontramos en Juan capítulo 4, los versículos 16, 17 y 18. Esto puso al descubierto la vida inmoral que la mujer estaba viviendo. Amén. Gloria a Dios. Repito, esto puso al descubierto la vida inmoral que la mujer estaba viviendo. Dice, y fue necesario hacerlo así, porque antes que se pudiera ofrecer un tipo de adoración que agrada a Dios, su pecado debía ser expuesto, confesado y perdonado. Gloria a Dios. Muy importante, ¿verdad? Gloria a Dios. Antes que nosotros como hijos de Dios, aleluya, o cualquiera que intente adorar a Dios, aleluya, debe de haber, amén, pedidole perdón, confesado su pecado y pedirle perdón a Dios por el pecado. De otra manera, Dios no va a aceptar esa adoración. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Porque antes que se pudiera ofrecer un tipo de adoración que agrada a Dios, su pecado debía ser expuesto. Amén. Aleluya. Confesado y perdonado. Con esto coincide el salmista. Gloria a Dios. Allá en el Salmo 24, 3 y 4. Y pongamos suma atención. Amén. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Ve? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Y quién estará en su lugar santo? Otra pregunta. Ahora contesta y dice, el limpio de mano y puro de corazón. ¿Ve? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Si tienen un tiempito, comparta el estudio. Gloria a Dios. Aleluya. Vez tras vez, los autores bíblicos insisten en que la adoración sin moralidad es totalmente desagradable a Dios. Amén. Todo lo que encontramos en la palabra de Dios nos enseña, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, que la adoración a Dios, aleluya, amén, y moralmente, totalmente desagrada a Dios, a su nombre, gloria. Por eso cuando dimos comienzo a este estudio, yo enfaticé mucho, aleluya, en que es menester conocer a Dios para poder adorarle. Amén. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Proverbios 15:8 dice claramente aquí, el sacrificio de los impíos, oiga bien, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Primera de Samuel 15:22. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra, a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amos 5:21-24 dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Gloria a Dios. Isaías 1:11-17. Mucha atención. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Es una pregunta. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Note cómo se encontraba Dios. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís y presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. En otras palabras, no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Esto no es cualquier cosa, pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Muchas veces pensamos, y yo soy uno que creo que Dios escucha la oración, aleluya. Pero fíjese lo que nos dice aquí. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Emprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Rectitud al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Gloria a Dios, aleluya. En esa condición se encontraba nuestro Dios. Amén, aleluya, con la adoración vana. Gloria a Dios, aleluya. Porque ya hemos dicho, amén, para adorar a Dios, aleluya, debe de hacer una oración moral. Amén, que Dios la reciba. Gloria a Dios. Esto mismo es lo que Jesús denunció tantas veces en el comportamiento de los fariseos. Asistían a la sinagoga y al templo, escudriñaban las escrituras, ayunaban, oraban y daban diezmo. Su vestimenta, su manera de hablar y de comportarse eran exageradamente religiosas. ¿Ve? Eran exageradamente religiosas. Gloria a Dios. Por lo general, el religioso, amén, aleluya, se expresa de una forma con los labios, pero su corazón dice lo contrario. Dice, sin embargo, sus corazones estaban llenos de ¿qué? De pecado. ¿Ve? Sus corazones estaban llenos de pecado, de codicia y de orgullo. Jesús los describió como los que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Amén. Marcos 12:40. Su corazón no se correspondía con su religiosidad externa, por lo que el Señor los denunció con mucha seriedad. Gloria a Dios. Mateo 23:27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Todos nosotros debemos examinarnos bien antes de adorar a Dios, porque nuestra adoración no será agradable. No será agradable si, por ejemplo, estamos haciendo negocios de una forma deshonesta, si estamos manteniendo una relación inmoral o abrigando resentimientos y venganza contra alguien que nos ha hecho daño. Gloria a Dios. No tenemos que estar en esa condición, pero Dios nos está hablando. Amén. Si no lo estamos, amén, el Señor nos amonesta en esta noche para que no lo practiquemos. Y si lo estamos practicando, nos amonesta para que nos arreglemos. Amén. Porque muchas veces podemos llegar a la casa de Dios, tal vez enojado. No tiene necesariamente que ser enojado con un miembro de la iglesia, con un hermano de la iglesia. Puede ser con su cónyuge, puede ser con un hijo, o el hijo con el padre. Gloria, puede ser con el vecino, puede ser con el compañero de trabajo. Y Dios no va, amén, a recibir esa adoración de nosotros. Muchas veces nos creemos que Dios acepta todo. Creo que van dos estudios atrás, creemos que todo es aceptable para Dios, no, hermanos. Dios es Dios. Dios sigue siendo Dios. Y Dios no se casa con nadie. Amén. Él es santo. ¿Oyó? Él es santo. Él no se debe a nadie. Nosotros nos debemos a Él. Nosotros tenemos que clamar por su misericordia. A su nombre gloria. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Amén. Es la palabra. Si creemos, le creemos a Dios, creemos la palabra. Amén. Y si creemos la palabra, la debemos de tratar de vivir. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Esto tiene que ver con la misma naturaleza de Dios. Veamos lo que dijo el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. Escuche lo que dice. Gloria a Dios. ¿Dios es qué? Luz. Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Ve? No hay ninguna tinieblas en Él, en Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y andamos en tinieblas, dice, mentimos. Y no practicamos la verdad. ¿Se da cuenta? No practicamos lo que profesamos ser. De nada nos sirve que profesemos ser cristianos, pero no practicamos la verdad. A su nombre, gloria. Primera de Juan 2, 4, aleluya, y 9, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Esto es bien serio, ¿verdad? Porque diario nos pasamos profesando, yo soy cristiano, yo esto, yo aquello, yo lo otro, con el yo, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Pero la verdad, que el único que la conoce es Dios, porque nosotros no andamos con un rótulo diciendo yo soy así, así. Alabado sea nuestro Dios, pero Dios conoce nuestro acostarnos y nuestro levantarnos, conoce nuestra entrada y nuestra salida. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios contrasta nuestras profesiones verbales con la realidad moral de lo que vivimos. ¿Ve? Repito, Dios contrasta nuestras profesiones, lo que profesamos, con nuestras bocas, ¿verdad? Con nuestros labios. Aleluya. Verbales con la realidad moral de lo que vivimos. Y para que la adoración sea agradable a Dios, debe de haber una unión, oiga bien, indisoluble entre ellas. Gloria a Dios. Aleluya. De hecho, cuando el pecado está presente en nuestras vidas, nos resulta imposible adorarle de forma genuina. Óigalo, óigalo con cuidado, porque esto puede chocar entre nosotros aquí. De hecho, cuando el pecado está presente en nuestras vidas, nos resulta imposible adorarle de forma genuina. ¿Se da de cuenta? En este estudio hemos ido poco a poco descubriendo por qué yo no adoro a Dios, por qué yo no alabo a Dios. Bueno, el estudio no es el pastor, el estudio nos lo está sacando a la luz, ¿sí o no? Porque yo he oído personas decir, yo adoro a Dios si yo quiero. A mí nadie tiene que decirme que adore a Dios. A mí nadie tiene que decirme que alabe a Dios. Esas son las actitudes. Gloria a Dios. Pero Dios te dice que lo alabe. Dios te dice que lo adore. Entonces, ¿qué nos impide? Entonces el estudio nos ha ido llevando poco a poco. Si hemos sido cautelosos, nos ha ido llevando poco a poco el por qué no adoramos a Dios, el por qué no lo alabamos. A su nombre, gloria. Aleluya. De hecho, cuando el pecado está presente en nuestras vidas, nos resulta imposible adorarle de forma genuina. Oiga, de forma genuina, porque puede ser que salga un gloria a Dios, pero no pasa del techo. A su nombre, gloria. El rey David experimentó esto, y pongamos mucha atención, porque mucho se habla del rey David. El rey David experimentó esto cuando pecó con Betsabé, la mujer de Urías heteo. Segunda de Samuel, aleluya, 11. Dice, y aunque Él ocultó el pecado y actuó como si no hubiera pasado nada. Sin embargo, su comunión con el Señor se vio afectada inmediatamente y se dio cuenta de que no podía adorar a Dios. Se dio cuenta que no podía adorar a Dios. Cuando nosotros, nuestra relación con Dios mengua, nosotros nos damos cuenta, algo me está pasando. ¿Qué pasa que no lo puedo adorar? ¿Qué pasa que no lo puedo alabar? ¿Qué pasa que no puedo orar? A su nombre, gloria. Oiga, oiga. El mismo David escribió un salmo en el que relata su angustia. Ponga atención, Salmo 32, 3 y 4. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Oyó, se envejecieron mis huesos. En mí gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dicen por ahí que Dios castiga sin fuete y sin vara. A su nombre, gloria. Aleluya, aleluya. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero todo cambió cuando David confesó su pecado. Todo cambió. Porque eso es lo que Dios espera de su pueblo, de sus hijos, de la iglesia. Que confesemos nuestros pecados y se los confesemos a Él. Alabado sea nuestro Dios. Porque entre nosotros las ofensas nos las confesamos unos a los otros. Pero el pecado se lo confesamos a Dios. A partir de ahí, la comunión con Dios fue restaurada. ¿Oyó? A partir de ahí, o sea, a partir del momento que él confesó su pecado a Dios, aleluya, su comunión fue restaurada. Y nuevamente brotaron la adoración y la alabanza. A su nombre, gloria, aleluya. Santo es el Señor. Esta noche mucha Biblia. Y qué lindo cuando la palabra nos habla, ¿verdad? Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice, alegraos en Jehová, y gozaos, justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. A su nombre, gloria, aleluya. Santo es el Señor. Dice, todos los rectos de corazón. Gloria a Dios. Entonces podemos estar rectos de corazón. Podemos tener corazones rectos, ¿verdad? A su nombre, gloria. Aleluya. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu. Son los verdaderos. ¿Oyó? Hay una diferencia entre lo verdadero, aleluya, gloria a Dios, y lo, ¿cuál sería lo contrario? Lo feca, lo falso. Gracias, gloria a Dios. Aleluya, lo falso, lo verdadero y lo falso. ¿Y sabe algo, iglesia? Nosotros podemos caer en eso fácilmente. Fácilmente. Porque cualquiera puede decir gloria a Dios. Cualquiera puede decir aleluya, cualquiera puede decir Señor, yo te amo. Pero Dios sabe si hay verdad, si hay sinceridad. Si nuestras vidas, aleluya, compaginan o machean o se igualan a lo que estamos expresando. ¿Nos entendemos? Mire, de veras que esto sacude, ¿sabe? Yo no sé si los está sacudiendo a ustedes, pero a mí me sacude. Porque a veces nos creemos que decir gloria a Dios y aleluya, eso es todo. Y lo podemos decir, pero iglesia, el problema está si Dios lo está recibiendo. Ahí es donde está el detalle. Porque, repito, cualquiera puede decir gloria a Dios y aleluya. Es más, cualquiera puede decir Señor, yo te amo. No puedo acusar a nadie ni tampoco me puedo poner yo como ejemplo, porque yo no le puedo decir a mi esposa yo te amo tanto y por dentro no la amo nada. Pero eso mismo podemos hacerlo con Dios. ¿Cuántos novios se dicen ay yo te amo tanto y no la ama nada? Tiene 3 o 4. Alaba lo que él vive. Estamos bien. No, nadie los está pellizcando. Cristo vive. Cristo vive, aleluya. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu. Gloria a Dios. Como hemos visto, el Señor le explicó a la mujer que la adoración aceptable a Dios no dependía del lugar en el que se ofrece, sino del estado del corazón del que lo rinde. So, no importa que sea en el trabajo, no importa que sea en la casa, no importa que sea en el templo, todo va a depender cómo está nuestra relación con Dios. ¿Oyó? La mayor parte de las veces pensamos que se adora a Dios en el templo, nada más. No. Eso es tremenda equivocación, tremendo error. A su nombre, gloria. Nosotros podemos adorar a Dios en cualquier lugar. Sépase, aleluya, que cuando Él dijo consumado es, el velo se rasgó en dos. Amén. Tenemos acceso a Dios sin esperar por nadie. No necesitamos a nadie que interceda por nosotros. Nosotros tenemos libre entrada al Dios Todopoderoso. Eso era antes de Cristo ser crucificado. Amén. Aunque todavía hay muchos que lo practican, pero están equivocados. A su nombre, gloria. Aleluya. Ahora vamos a ver también que la verdadera adoración se basa sobre dos hechos primordiales. Vamos a ver cuáles son esos dos hechos. Debe ser en espíritu y en verdad. Debe ser en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué significa esto de adorar a Dios en espíritu? Gloria a Dios. Vamos a ver qué es lo que significa adorar a Dios en espíritu. Gloria a Dios. Como le dije, este estudio nos va llevando lentamente, pero nos está enseñando mucho. Gloria a Dios. En primer lugar, con estas palabras, Jesús nos está enseñando que la naturaleza de nuestra adoración debe estar de acuerdo con la naturaleza del Dios a quien adoramos. ¿Ve? Debe de estar de acuerdo con la naturaleza del Dios el cual adoramos. Dios es santo, ¿verdad? Entonces, aleluya, esa adoración debe ser una adoración santa. Nuestra vida debe de estar agradable ante Dios. Repito, no es sencillamente decir gloria a Dios, no es sencillamente decir aleluya, no es sencillamente expresarle un cántico. ¿Cómo está nuestra relación para que lo que hagamos en adoración a Él, Él lo reciba? Porque si es para Él, Él es el que lo recibe o lo rechaza. ¿Se da cuenta? Él es el que la recibe o la rechaza. Ahora, el problema está, ya mismo te doy la palabra. El problema está entonces, ¿cómo yo sé si Él la recibe o no la recibe? Porque yo debo de saber si Él la recibe o no. Primeramente, yo debo de saber si debo de expresarle adoración a mi Dios. Y para eso tengo que reconocer cómo está mi condición espiritual. Cada uno de nosotros debemos de estar seguros cómo está. Y si sabemos que está bien con Dios esa relación, aleluya, entonces sabemos, no tenemos que dudar que Él la va a recibir. ¿Nos entendemos, iglesia, o no nos entendemos? Mira, se siente una presencia terrible aquí. Aleluya. Estaba viendo hoy porque me enviaron, y a veces cuando me envían algo así, pues yo chequeo a ver. No los leo todo, pero yo pienso siempre, si algo bueno alguien vio, algo bueno yo puedo encontrar. Y los chequeo. Gloria a Dios. Pero me enviaron un video de un pastor, aleluya, que estaba dando una advertencia a lo que le dijeron o lo que le mostraron a él de un culto de era de caballeros nada más. Gloria a Dios. Y el problema fue que trajeron un hombre, aleluya. O sea, a este predicador lo invitaron a esa iglesia para traer esa conferencia. Gloria a Dios. Pero cuando comenzaron, trajeron un hombre y el hombre lo que hizo fue que se subió en un poste de esos. Primero se metió una espada por la boca. Gloria a Dios. Luego se quitó la camisa, se quedó, ¿verdad?, desnudo de aquí para arriba. Aleluya, gloria a Dios. Y después se subió a un poste de eso. Usted sabe de esos postes que usan en los cabarets y cosas así de club nocturno. Aleluya, que usan las damas, o no sé si podría decir mujeres, porque creo que dama es como muy fuerte, muy... muy prestigioso, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, él terminó, para hacerle el video corto, él terminó, aleluya, y luego él se fue a la casa, el que estaba dando la conferencia, porque al otro día tenía que regresar, y dice que él no pudo dormir. Y él vino y él reprendió lo que había acontecido la noche antes. Pero ¿qué pasó? Que entonces el pastor lo mandó a bajar del altar. Y entonces ahí estaba, o sea, aleluya, lo que el video se refería a cómo Jezabel se está metiendo en las iglesias del Señor. O sea, cuando sea se habla de Jezabel siempre, lo que estamos mirando es la mujer, pero es lo que crea, es lo que manifiesta, ¿me entiende? Los demonios que están detrás de todo eso, amén, lo diabólico que está detrás de todo eso. Alabado sea nuestro Dios. Benjamín tenía su mano levantada. No hay más que uno aquí, ¿sabe?
De la semana pasada. Si este de hoy, luego voy a los de la semana pasada, pastor. Sí, hablando de David, en el Salmo 51, allí relata su, a veces plegaria de arrepentimiento, de confesión, y ahí es que Dios lo perdona. Versículo 10 dice, y en referencia a lo que usted dijo, pastor, lo que decía Isaías, acerca de los sacrificios, que ya eso a Dios le apestaba, ya los sacrificios que eran como ellos querían, como le daba la eso no se puede decir, como ellos pensaban, ¿verdad?, que adoraban a Dios. Y él,
la pura gana.
El sacrificio para Dios, dice acá, el mismo David dice, ¿por qué no quiere el sacrificio que yo daría? Un rey pues tenía todas las posiciones, ¿verdad?, a las posesiones, dice, no quiere holocausto. Y hay un verso que conocemos muy bien, dice, los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado. Dice, uh-huh, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es referente a eso. La semana pasada, pastor, estábamos en... hablando, y también lo mencionó, pastor, que Dios no habita en los templos. Dios no habita en los templos. Allá se encontró Pablo en el, siempre decimos el aeropuerto de Atenas, pero era el Areópago, un lugar de que ellos se reunían. Y Pablo, hablando en el capítulo 17, versículo 24, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Dios de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. Dios no necesita nada de nosotros. Dice, porque es el que da a todos vida y aliento y todo lo que tenemos. Ahora gloria, nos vamos para atrás a la casa de Cornelio, allá donde estaba, en Cesarea Marítima. Y dice Pedro, hablando en esta ocasión, Pedro dice que abriendo Pedro la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, amén, sino que Él se agrada de en toda la nación del que le teme y hace justicia. Y dentro de esa justicia, pastor, entra la moralidad. Si tememos a Dios, le honramos en espíritu y en verdad, y Él se va a agradar de eso, porque de lo contrario, como hemos dicho muchas veces, esa adoración no va a subir ni de aquí hasta el techo, porque eso no le agrada a Dios. Como aquellos personajes del Antiguo Testamento que estaban con espadas también, como este que usted contó, pastor, que dice que se cortaban los brazos y bailaban y danzaban delante del Dios de ellos, y ese Dios no le iba a responder. Pero el Dios de Elías... solamente Elías dijo, confesó quién era, y he hecho esto porque tú me lo has permitido, porque tú me lo has mandado, y allí descendió el fuego de Dios. Si queremos que descienda el fuego de Dios, no ese tipo de fuego, sino el fuego del Espíritu, que no nos consuma, tenemos que adorar a Dios en espíritu, en verdad, con un corazón contrito y humillado, y haciendo el bien, porque no podemos, como decimos muchas veces, dar lo que no tenemos. Si no está el bien en nosotros, no podemos adorar al Señor de corazón. Gracias, pastor.
Amén, amén, gloria a Dios. Aleluya. Voy a repetir esto, hermanos. En primer lugar, con estas palabras Jesús nos está enseñando que la naturaleza de nuestra adoración debe estar de acuerdo con la naturaleza del Dios a quien adoramos. Amén. Y Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. Esto quiere decir que no tiene partes corporales ni limitaciones materiales. Esta es una de las razones por las que Dios prohibió siempre en su palabra que los hombres hicieran ninguna representación de Él. Amén. Dios siempre ha prohibido que nadie haga ninguna representación de Él, y lo vamos a ver bíblicamente. El profeta Isaías lo expresó de la siguiente manera. Escuche lo que dice Isaías 40, 18. Gloria a Dios. Pregunta: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿Ve? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? Nada. Nada puede igualar a Dios. Nada. Amén. ¿O qué imagen le compondréis? Nada, amados hermanos. Gloria. Pero cuando estábamos a ciegas, cuando estábamos Amén. Aleluya. En nuestros delitos y pecados, pues posiblemente adorábamos cualquier cosa. Amén. Ya sabemos que hay países que adoran hasta un animal. Hay gente que adora un árbol. Están los vecinos de nosotros hoy mismo, están ahí haciendo una adoración al mismo diablo. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? No se crea que nosotros estamos aquí por lindo. Estamos porque hemos batallado y seguimos batallando. Porque nosotros lo que tenemos son mire, aquí está la luz y ahí están las tinieblas, al lado ahí. Alabado sea nuestro Dios. A su nombre, gloria. ¿Y usted sabe algo? Que muchos, muchos cristianos, llamados cristianos, van a esos sitios. ¿Lo sabía? Dije llamados cristianos porque no son cristianos. Porque nadie que profese ser cristiano visite esos lugares. ¿Oyó? Por eso muchas veces uso el término llamados cristianos. Porque pensamos que cuando cargo con una Biblia soy cristiano. Pensamos que cuando voy al culto, aunque sea el domingo, soy cristiano. El cristiano demanda mucho más que eso. A su nombre, gloria. Y nadie tiene que decirle a usted quién es cristiano y quién no es cristiano. Usted no tiene que andar con un rótulo que diga I'm a Christian o soy cristiano. Dios dejó una señal. Dios dejó una señal para que supiéramos. ¿Alguien no la sabe? ¿Para decírsela? Parece que todos la saben. Y si yo ahora le pregunto a cualquiera, ¿cuál es la señal? Sea sincero. ¿Sabe cuál es la señal? ¿Quién la sabe? Nadie. ¿Ve? Nadie la sabe. La señal que Jesús dejó es, por sus frutos los conoceréis. Esa es la única. Los frutos son los que van a dar testimonio de quiénes somos nosotros. A su nombre, gloria. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Estamos bien, ¿verdad? Estamos bien. Cristo vive. Si leemos toda la porción de este capítulo, nos daremos cuenta que Dios estaba indignado con su pueblo porque hacían representaciones de él que intentaban, oiga bien, embellecer de todas las formas posibles. Pero esto, además de ser absurdo, era algo que Dios mismo había prohibido en la ley. Dios mismo lo había prohibido. Pero el hombre sigue con su empeño. Gloria a Dios. Mire, usted sabe, mire, esto se encuentra en Éxodo 24 y 5. Gloria a Dios. Y lo vamos a leer, pero le voy a adelantar esto. ¿Usted sabe por qué la gente sigue enfatizando de que no hay nada malo de tener imágenes? ¿Sabe usted por qué la gente sigue enfatizando de que no hay nada malo de tener imágenes? Y muchas veces nos usan como para apoyar lo que se dice, que si tú tienes un billete, sea de uno, lo que sea, tiene una foto, tiene un rostro, una imagen. Amén. O tienes un retrato en tu casa y usan eso para apoyar lo que dicen. Pero usted sabe por qué la gente... Repito, ¿sabía usted por qué la gente sigue diciendo eso? ¿Por qué nosotros no tenemos que decir eso? Porque nosotros hemos conocido a Cristo no a través de verlo. Porque la verdadera experiencia con Cristo no es mirándolo. Porque nosotros le creemos por fe. Porque nosotros no lo vemos. No podemos verlo, no lo vimos. Mas sin embargo lo adoramos, le oramos, le pedimos, lo engrandecemos, decimos que es amor. Porque hemos tenido una experiencia, no tenemos que estar mirando nada. ¿Nos entendemos? No tenemos que estar mirando nada. ¿Cómo hablamos nosotros de Cristo? ¿Verdad? Con esa convicción. Porque usted tiene que si usted habla de Cristo, usted tiene que tener convicción de que usted lo conoce. A su nombre, gloria. Por eso no usamos imágenes. Amén. Que nos represente a Cristo. Porque lo conocemos de corazón. Dice Éxodo 24 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Nuestro Dios es fuego consumidor, es amor, pero es fuego consumidor. A su nombre, gloria. Por lo tanto, en nuestra adoración a Dios, no debemos usar imágenes porque no se corresponden con su naturaleza espiritual, ni tampoco le agradan. Gloria a Dios. Ahora, muchos usan la excusa de que Dios habla de ídolo, no de imágenes. Pero cuando usted hace un ídolo, gloria a Dios, no lo hacen sin rostro, ¿verdad que no? ¿Cuándo usted ha visto un ídolo sin rostro, sin cara? Pues entonces ya se convierte en una imagen, ¿sí o no? Se convierte en una imagen. Porque tiene rostro. A alguien se parece. Menos inclinarse, menos adorarle, menos venerarle. Amén. Por lo tanto, en nuestra adoración a Dios no debemos usar imágenes porque no se corresponden con su naturaleza espiritual ni tampoco le agradan. En segundo lugar, la adoración en espíritu tiene que ver con el nuevo nacimiento o la conversión. ¿Oyó, iglesia? Repito, en segundo lugar, la adoración en espíritu tiene que ver con el nuevo nacimiento o la conversión que, como recordaremos, debía ser por el Espíritu. Eso lo encontramos en el capítulo 3 de Juan. Cuando Nicodemo, Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Se fija, nadie que no haya nacido de nuevo puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. O sea, eso es lo primero. Eso es lo primero. O sea, nadie que no haya aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida lo puede adorar en espíritu y en verdad. Ese es el primer paso, el nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, de esta manera llegamos a ser hijos de Dios. ¿Ve? Llegamos a ser hijos de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Mauro, léeme rapidito porque no puedo pasar esto por alto. A Juan 3, 5 al 8. Gloria a Dios. Pero con mucha gana, ¿sabe? Aleluya. Póngale atención.
Juan 3, 5 al 8.
Sí.
Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es.
Párate ahí. Está diciendo que lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, lo que es nacido de papi y mami, que es la carne, pues eso soy. Más nada, no soy nada más. Sigue.
Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es.
Entonces cuando entonces por eso es que me han oído muchas veces decir aquí, nosotros somos espirituales, nosotros no somos canales. Estamos en este cuerpo, pero no somos canales, nosotros somos espirituales porque hemos nacido de nuevo de Dios.
Amén.
Sigue.
No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
El que es nacido del Espíritu no sabe de dónde viene ni a dónde va, porque el que es nacido de Dios, el que ha aceptado a Cristo, el que ha nacido del Espíritu, quien lo guía es el Espíritu, ya uno no se guía. ¿Nos estamos entendiendo? Eso es lo que está enseñando ese último versículo que leíste. Lo que es nacido de la carne, carne. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Cómo dice la otra parte?
¿El 8?
Sí.
El viento sopla de donde
ahí,
quiere.
Ahí, oiga. Ve, el viento sopla de donde quiere. Pero nosotros no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Pero oímos su sonido, ¿verdad que sí?
Amén.
Ahora, si usted está donde hay árboles, usted puede decir, bueno, está soplando de acá, pero usted no sabe si fue que sopló por acá y luego el viento se fue para allá y luego vino de acá. No sabemos de dónde viene. Ahora, note la aplicación, dilo.
Y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Así es. Así debemos de ser los que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Porque a quien nos debe de guiar a nosotros debe de ser el Espíritu Santo.
Amén.
Usted no puede hacer lo que le venga en gana. Y entonces usted le dijo al Espíritu Santo, stay away, échate a un lado tú. Yo voy a hacer lo que a mí me venga en gana, lo que a mí me parezca. Y por eso es que muchas veces fracasamos. Porque en vez de dejar que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, nos estamos guiando nosotros mismos.
Amén.
Y nosotros nunca pudimos, amén, hacer nada que valiera la pena. Hablando espiritualmente estoy hablando, ¿ok? A su nombre gloria. Estamos bien entonces, ¿verdad?
Amén.
Aleluya, gloria a Dios. De esta manera llegamos a ser hijos de Dios. Juan 1:12. Léeme lo que dice ahí Juan 1:12, rapidito.
Más a todos los que le recibieron.
Oiga, más a todos los que le recibieron. Note, para ser hijo de Dios hay que aceptarle, hay que recibirle.
Amén.
Oye, hay que recibirle. Sigue.
A los que creen en su nombre.
A los que creen en su nombre. No es a los que pertenecen a X religión. No es los que pertenecen a X iglesia. No. Repito.
A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Le dio potestad. Y la palabra potestad es autoridad. Amén. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. A su nombre, gloria. Aleluya. Dice, y así adquirimos el derecho de tratar a Dios como nuestro Padre. ¿Ve? Así es como único adquirimos el derecho de tratar a Dios como nuestro Padre. Porque Él no era nuestro Padre. Nosotros fuimos creados. A ver, el ser humano fue creado por Dios. Y de creación todos somos hijos. De creación. Pero recuérdese que por causa del pecado, amén, quedamos destituidos de la gloria de Dios. quedamos bastardo, sin padre. Hello. Pero cuando venimos y aceptamos a Cristo, aleluya, entonces ahora podemos llamar a Dios Padre. Amén. A su nombre gloria. Aleluya. Sí, Benjamín, rapidito. Que... Sí, léete el 13.
Amén. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios.
Amén. Ve, lo mismo que decimos anterior, lo que es de la carne, carne es, lo que es del espíritu, espíritu es. El versículo ahí lo declara, lo enseña más claro. Amén. Como dicen en mi barrio, más claro no canta un gallo. A su nombre, gloria. Aleluya. Este es un detalle importante. Notemos que no dice que Dios busca adoradores. Amén. Oiga bien, notemos que no dice que Dios busca adoradores, sino que el Padre, ¿ok? El Padre. Oiga bien, porque aquí yo voy a tirar una dinamita. Gloria a Dios, aleluya. Pero entonces, amados hermanos, el que dice que tales adoradores busca es el Padre, ¿verdad? Tales adoradores busca el Padre. Eso lo dijo Jesús, pero quien busca a los adoradores es el Padre. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa si usted no cree más que en Jesús? Pues usted nunca va a poder adorar a Dios, porque usted niega al Padre. ¿Se dan de cuenta? ¿Entendemos o no entendemos? ¿Lo entendemos o no lo entendemos? ¿Sabe? Yo cada vez que tengo la oportunidad, amén, tengo que atacar estas falsas doctrinas. ¿Sabe por qué? Aleluya. Porque son gente que no han tenido una experiencia con Cristo Jesús. Y mire, hay mucha gente inteligente. Dios le ha dado inteligencia al ser humano. ¿Usted se cree que todos los que llegaron a la luna conocen a Cristo? No, son gente inteligente. Que hicieron un cohete que llegó a la luna. Alabado sea nuestro Dios, y no creen en Dios. No todos, porque pues, vamos a hacer la excepción, porque hay algunos que creen en Jesucristo. Aleluya. Pero entonces, unos creen en Cristo, pero no creen en el Padre. Otros creen en el Padre, pero no creen en Cristo. Entonces la Biblia dice que el que honra al Hijo tiene que honrar al Padre. Que el que honra al Padre tiene que honrar al Hijo. Entonces, aleluya, vamos a salir de esas ignorancias, iglesia. Pero vuelvo, entiendo. No es que son ignorancias. Amén. Yo le llamo ignorancia, pero para ellos no. Para ellos es inteligencia. Aleluya, porque ellos te tuercen las escrituras de tal forma que te hacen creer lo que ellos enseñan. Pero es porque no han tenido un encuentro. Entonces, aleluya, ellos están creyendo de acuerdo a su conocimiento, no de acuerdo a lo que la palabra de Dios revela. Ve, ahí está la diferencia. Hay gente que conoce la Biblia por su conocimiento natural, por la inteligencia. Pero hay otros que conocemos la palabra de Dios porque la palabra de Dios nos ha sido revelada a través del Espíritu Santo. Entonces yo prefiero que sea el Espíritu Santo que me la revele antes que por mi inteligencia. Pero hay mucha gente inteligente. No le digo, en Facebook aparece un hombre ahí que el tema que él tiene es conociendo la verdad. Y todo lo que habla de Dios, si no se arrepiente, va derechito para el infierno. No va a necesitar ni pasaporte. Cristo vive. Imagínese que se atrevió. Él enseña que aleluya, que Dios tuvo relaciones con Sara. Mire qué barbaridad. Terrible, terrible. Él no puede comprender por qué un Dios santo mató gente. Ve, es que la mente humana, entonces eso no es Dios. Por eso es que nosotros cuando enseñamos y predicamos tenemos que tener cuenta, porque decimos que Dios es amor, pero entonces ese Dios que es, ese Dios que decimos que es amor, también dice que Él es fuego consumidor. ¿Se da cuenta? O sea, Él ama, pero Él mismo, aleluya, amén, porque la gente escogió, preparó un lago de fuego para el que no le crea, le reconozca como Salvador y Señor de su vida, allá va a terminar. Pero Dios no va a echar a nadie al infierno. ¿Ok? El hombre es el que se echa al infierno. Es el hombre. Nosotros somos los que escogemos. ¿Escogemos a Cristo para vivir eternamente con Dios o nos perderemos en el infierno? Si usted no lo cree, búsquese a Mateo 25:41. No lo busque aquí, anótelo y lo lee en su casa. Porque no quiere que se me desconecte. A su nombre, gloria. Aleluya. Este es un detalle importante. Notemos que no dice que Dios busca adoradores, sino que el Padre busca adoradores. Para la verdadera adoración tiene que haber una relación, oiga por favor, íntima con Dios. Debe ser nuestro Padre, y esto solo es posible por la conversión. Ve, esto es posible por la conversión, o sea, cuando nos convertimos a Cristo. Amén. En tercer lugar, se trata de una adoración en la que el Espíritu tiene un papel primordial. Esto quiere decir que lo más importante es que la adoración surja del corazón. Amén. Eso es lo que Dios mira principalmente cuando escucha nuestras oraciones. No se fija tanto en el lugar donde lo hacemos, ni tampoco en la postura corporal que adoptamos al hacerlo. A su nombre, gloria. Aleluya. Hasta aquí. Amén. Continuaré la semana que viene. No se lo pierda, porque la semana que viene vamos a terminar este estudio. Gloria a Dios. Sí, Mauro.
Lo mismo que estaba hablando usted, que entre el Hijo y el Padre hay una comunión bien íntima. Y asimismo quiere Jesús que nosotros, como hijos de Dios, tengamos una comunión también con el Padre y el Hijo. En Juan 17:21, mire lo que dice aquí. Ajá. Porque ya lo leí, ya lo estuvimos estudiando, pero sí, mire, sí. Que
no, pero es que viene al caso.
Es bien tremendo. Dice: para que todos sean uno.
Amén.
Como tú, oh Padre, y en mí. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
¿Se da cuenta? Es que la palabra, mire, si la palabra, aleluya, se interpreta ella misma. ¿Ok? Lo que pasa es que si empezamos a coger escrituras y separarlas, a aislarlas, pues hacemos un meollo. Pero si nos dejamos ir por la dirección del Espíritu Santo, la Biblia se explica ella misma. Sí, hermano David.
Pastor, usted estaba hablando de la comunión que tiene que tener el cristiano cuando mirar su relación con Dios de acuerdo a su propio el encuentro verdadero. Es que lo que, como estaba diciendo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Pero cuando hay una comunión, el mismo Espíritu nos da convicción. Dice en Hechos 3:4. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata, ni tengo oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro estaba tan seguro, debido a la relación que tenía él con el Señor,
Amén.
Que el Señor le iba a responder ahí.
Amén.
Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos muchos en el día de hoy, que lo que hablamos no concuerda con la relación. Y esto es la seguridad que debemos de tener. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Cómo Amén. Estaba él de seguro?
Correcto.
Sí, solamente eso, pastor.
Amén, gracias. Amén. Es que es la verdad, la palabra es palabra de Dios, pero lo que tengo te doy. No tenía dinero, pero tenía algo mejor que oro y plata. Amén, tenía esa palabra poderosa, esa palabra que transforma, que cambia. Amén, alabado sea nuestro Dios, aleluya. Déjame, Magda.
Este verso de Juan, que estábamos en el mismo...
Sí, amén, amén. En el mismo hilo de pensamiento.
Sí, Juan 1:18, con referente a la que la persona está buscando a quien adorar.
Etcétera. Ajá, amén, amén.
Entonces, aquí lo confirma. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Amén.
Como muchos andan engañando que este Dios, que hay que adorar. Había un emperador que en la historia, no lo voy a detallar mucho, que se hizo pasar por un gran santo que todo el mundo lo tiene en la casa hoy en día. Y uno nació con esa imagen en el hogar. Y esa era la mentira, la gran mentira, el gran corazón de Jesús. Jesús vive en el corazón, pero no hay un corazón de Jesús. Entonces, aquí está confirmado de que sí, no hay adoración de verdad. Lo que el Padre está buscando es eso, no imagen. Ya Él lo confirmó con el Espíritu.
Amén.
A los que ya hemos nacido de nuevo, porque yo vengo de ahí mirando un corazón de Jesús en la sala. Ya usted
sí,
mismo
sí,
es testigo
sí.
de eso.
Eso es muy conocido.
Exacto. Entonces,
especialmente para nosotros los latinos.
Sí, sí. Entonces, sí, para concluir, no tenemos por qué nosotros irnos detrás de esas tradiciones que ya el Señor nos despertó. Y por más que nosotros queremos aclararlo a lo nuestro, ellos no pueden entender solamente sí. un impacto del Espíritu a través
Amén.
De la intercesión.
Amén. Muchas gracias. Sí, por eso es que Jesús, amén, dio ese mandato tan precioso de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El llamado que todos cristianos tenemos. Amén. Alabado sea nuestro Dios, que se mal ha interpretado. Gloria a Dios. Y ya nos creemos que porque predicamos, pues ya tenemos un llamado. El llamado lo hace Dios. Ok, tengamos eso claro. No quiere decir que porque usted predique, usted tiene un llamado. No, no, no. No. Todos estamos llamados a predicar. Todos. Eso es un llamado para toda persona. Amén. Alabado sea. Dios me le bendiga. Dios me. Va Benjamín, el último.
Dos segundos, pastor.
Ya pasaron.
Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los santos y a ellos le hará conocer su pacto.
¡Ay, santo Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno es el Señor! Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos a ponernos así de pies. ¡Gloria a Dios!